Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy especial, que ha sido objeto de profundo interés durante toda la historia del cristianismo. Desde el primer siglo ya, cuando el apóstol Pablo contendía con los cristianos del primer siglo sobre la venida de Jesucristo, porque muchos decían que el Cristo ya había venido. Desde el primer siglo, durante todos los siglos, hasta hoy en día, siempre ha habido un grupo de personas que siempre han estado profetizando o poniendo fechas de esa parusía o segunda venida de Jesucristo. Es un tema principal de estudio de la Biblia, puesto que la Biblia dice claramente que lo mismo que vino Jesucristo a la tierra por primera vez en la carne, dice que Jesucristo volverá por segunda vez, pero esta vez ya en gloria y en espíritu. Pues vamos a hablar de este tema tan importante, tan interesante, que ha sido tema profundo de estudio y de investigación durante todos los siglos, desde el primer siglo hasta hoy en día, de lo que es la parusía o segunda venida de Jesucristo. Y para ello vamos a empezar explicando qué es la parusía. ¿Qué es parusía? Eso es lo primero que queremos decir. Vamos a hablar primero de nociones generales. ¿Qué es parusía? La palabra parusía viene del verbo griego paraunin. La palabra parusía viene del griego pareimi, que significa hacerse presente o llegar. La palabra parusía en griego significa presencia, llegada, visita. Y en el mundo romano hace referencia a cuando un gobernante, un gobernador o un rey llegaba o iba a un sitio, llegaba a un sitio con todo su séquito. Entonces, normalmente para ese evento la ciudad se preparaba para ese acontecimiento tan especial, donde un rey, un gobernante, llegaría allí con todo su séquito. El llegar a esa persona allí y estar allí presente es lo que se le llama parusía. Y esta palabra, parusía, fue la que fue tomada por los cristianos para referirse a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Al principio, en los primeros siglos, se usaba esta palabra parusío, lo utilizaban para referirse a la primera venida del Señor de Jesucristo, cuando vino en carne, así como también para hacer referencia a la segunda venida de Jesucristo, el Señor, cuando Él volviese en gloria. Y posteriormente la palabra parusía ya quedó únicamente para referirse a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la segunda venida que ya sería en gloria o gloriosa, cuando Cristo volverá del cielo con sus poderosos ángeles y tendrá que venir, llegar y estar presente. Eso será la verdadera parusía a la que se refiere la Biblia. Cuando venga Jesús por segunda vez en su parusía, en su gloria con todos sus ángeles, también tenemos que tener presente que se desarrollarán los siguientes acontecimientos. Uno será la resurrección de los muertos, o la primera resurrección Después, dice la Biblia también que nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta aquel día, hasta aquel último día, dice que serán arrebatados juntamente con ellos en gloria a recibir a Cristo en el aire. También otro acontecimiento que volverá, que vendrá con la parusía con Cristo, es que Cristo también establecerá los nuevos cielos y la nueva tierra, y también el juicio final. En el Antiguo Testamento encontramos dos líneas que hablan sobre la parusía. Está el anuncio del día de Yahweh y está el anuncio de la venida del Mesías. En cuanto al anuncio del día de Yahweh o de Jehová, encontramos en el Antiguo Testamento varios textos que se anuncia una venida de Yahweh para traer justicia. Es el día de Yahweh o de Jehová o de Yahvé, el día de ese único Dios verdadero. Este día, por ejemplo, es anunciado en Amós 5:18, donde podemos leer que dice, Amós 5:18 dice: "Ay de los que desean con vehemencia el día de Yahweh. ¿Qué entonces significará para ustedes el día de Yahweh o de Jehová? Será oscuridad y no luz." Este día de Jehová o de Yahweh también se anuncia en Sofonías 1:15, y también vamos a leer lo que dice allí. Allí en el capítulo 1 de Sofonías, versículos 14 y 15, podemos leer: "El gran día de Yahvé está cerca. Está cerca. Hay un apresurarse muchísimo de él. El sonido del día de Yahvé es amargo. Allí un hombre poderoso da un grito. Ese día es día de furor, día de angustia y de zozobra, día de tempestad y de desolación, día de oscuridad y de tenebrosidad, día de nube y de densa tiniebla." Y también, luego del exilio, aparece en el día de Zacarías y en el día de Malaquías. Es un día donde Yahweh va a intervenir para traer no solo justicia, no solo va a traer justicia Yahweh a sus enemigos, a los que estén en contra del mismísimo pueblo de Dios, del pueblo de Yahvé, de Jehová, sino también que va a traer justicia empezando por su propia casa, por su propio centro de adoración, por su propia adoración verdadera que está representada aquí en la tierra. Por otro lado, también está la línea de la venida del Mesías. Se anuncia que vendrá el ungido del Señor. A lo largo de muchos textos del Antiguo Testamento se anuncia que vendrá el ungido. Por ejemplo, en 2 Samuel 7:12, que también vamos a leer. Así que vamos a leer en 2 Samuel, capítulo 7, y leeremos desde la mitad del 11 en adelante hasta el 14. Ahí dice: "Y Yahweh te ha declarado que una casa es lo que Yahvé hará para ti. Cuando se cumplan tus días y tengas que yacer con tus antepasados, entonces yo ciertamente levantaré tu descendencia después de ti, que saldrá de tus entrañas, y realmente estableceré con firmeza su reino. Él es el que edificará una casa para mi nombre, y ciertamente estableceré el trono de su reino firmemente hasta tiempo indefinido. Yo mismo llegaré a ser su padre y él mismo llegará a ser mi hijo. Pues hasta aquí vemos lo que dice este impresionante texto. Como vemos en ese texto, se deja bien claro que un descendiente de David se sentará en su trono para siempre. Así que estas dos líneas, las líneas del día de Yahweh y la línea del Mesías, estas dos líneas, la línea del día de Yahweh y la línea del día del Mesías, van anunciando la intervención de Dios en la historia y van a confluir en el momento en el que Cristo viene por primera vez, en el cual el Hijo de Dios nace como hombre de una virgen, de María. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el ungido, es la persona por medio de cual Dios estuvo obrando aquí en la tierra. Dios obró, actuó a través de Jesucristo, y Jesucristo es el Mesías. Bueno, ahora hablemos de la parusía en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos que decir, enfatizar, que el propio Jesucristo, el Señor Jesucristo, habló de su segunda venida. Por ejemplo, podemos leer de los discursos escatológicos de Jesús que se encuentran, por ejemplo, en Mateo capítulos 24 y 25, donde él hace referencia claramente a que él volvería en gloria por segunda vez. También podemos ver esto en el capítulo 13 de Marcos y también en el capítulo 21 de Lucas. El apóstol Pablo también habla de la parusía, señalando que la parusía es el día de Cristo. También le llama el día del Señor. La palabra de Dios, la Biblia, presenta la parusía como un acontecimiento inminente. En Apocalipsis y Revelación habla de que la parusía vendrá después de un combate final, un combate donde Cristo, sin lugar a dudas, inminentemente va a vencer a todas las fuerzas del mal. Si nosotros juntamos todos los textos del Nuevo Testamento que hablan de la parusía, podemos, sin lugar a dudas, afirmar tres verdades. El primero es que la parusía aparece como un acontecimiento inminente. Parece que llega pronto el Señor. Sin embargo, es un género literario propio de la Biblia para suscitar la conversión. Se presenta un acontecimiento lejano como algo muy cercano para que nos convirtamos. En segundo lugar, la parusía aparece como un acontecimiento incierto. No se sabe la fecha y no hay que calcular fechas. Sin embargo, durante toda la historia, como comentamos al principio de esta charla, siempre ha habido personas que se han apresurado a poner fechas o a decir cuándo realmente ocurriría este acontecimiento, lo cual en muchos casos ha traído tristeza y frustración cuando las personas que esperaban que dicho acontecimiento ocurriese, pues no se ha realizado. Esto ha creado mucha confusión, tristeza y en muchos casos tropiezo para muchas personas que confiaban plenamente en estas personas que pronosticaban y daban fechas para el día que iba a ocurrir esta segunda venida o parusía de Cristo. Podemos leer el hecho de que la parusía es un acontecimiento incierto, por ejemplo, en Marcos 13:32, que también vamos a leer. Marcos 13:32. Allí dice: respecto a aquel día, o la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. También podemos leer esto sobre este mismo tema en Hechos 1.7, que también vamos a leer, Hechos 1.7. De hecho, vamos a leer Hechos 1, el 6 hasta el 8. Y ahí dice, pues bien, cuando subieron congregados, se pusieron a preguntarles: Señor, ¿está restaurando el reino a Israel en este tiempo? Entonces él les dijo: ¿no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes y serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Y en tercer lugar, la parusía aparece como un acontecimiento lleno de signos. Y podemos preguntarnos cuáles son los signos de la parusía. ¿Cuáles son los signos de la parusía? Podemos decir que son los siguientes. Por ejemplo, uno lo encontramos en Mateo 24:14, que dice que el Evangelio del Reino, o que estas buenas nuevas del Reino, se predicarán por todo el mundo, o por toda la tierra habitada. También en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, se dice que habrá una gran oposición a el pueblo de Dios o a los siervos de Cristo o a la iglesia de Cristo o a la congregación cristiana. Habrá una gran oposición a los siervos de Dios, a los santos de Dios. Vamos a leer este texto de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y leeremos desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5. Ahí dice: sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor, o la venida de nuestro Señor, tocante a la parusía, la presencia de nuestro, venida de nuestro Señor Jesucristo, y el ser nosotros reunidos a Él, les solicitamos que no se dejen seducir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta como si fuese de nosotros, en el sentido de que el día del Señor esté aquí. Que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el nombre de desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Él está puesto en oposición y se alza a sí mismo sobre todo aquel a quien se llama Dios o todo objeto de referencia, de modo que se sienta en el templo de Dios y públicamente ostenta ser un Dios. ¿No se acuerdan de que estando todavía con ustedes yo les haría decir estas cosas? Pues bien, hasta aquí la lectura y vemos claramente cómo existiría esta oposición contra la congregación o el pueblo de Dios. También están los anuncios del anticristo, que están claramente reflejados en la primera y en la segunda carta de Juan. Otro signo también es que los judíos se convertirán, tal como está escrito en Romanos 11:25, que también vamos a leer. Romanos 11:25. Vamos a leer, pues, Romanos 11:25 en adelante. Ahí dice este impresionante, este interesantísimo texto, tan emocionante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este secreto sagrado, para que no sean sabios o discretos a sus propios ojos, que un embotamiento de las sensibilidades les ha sucedido en parte a Israel, hasta que el número pleno de gente de las naciones haya entrado, y de esta manera todo Israel será salvo. Así como está escrito: saldrá de Sion el libertador, y apartará de Jacob las prácticas impías. Y este es el pacto de parte mía con ellos cuando les quite sus pecados. Es verdad que con referencia a las buenas nuevas ellos son enemigos por causa de ustedes, pero con referencia a la selección de Dios son amados por causa de sus antepasados. Entonces vemos esta otra señal tan importante, tan interesante. También hay otro cuarto signo, que es la compulsión del cosmos, o como se dice, los signos cósmicos. Pero ¿cómo podemos interpretar estos signos cósmicos? En primer lugar, debemos de decir otra vez que los signos no sirven ni para calcular fechas, ni tampoco para identificar personajes. Como comentábamos antes, desde el principio de la historia de la congregación cristiana, estos signos se están desplegando durante toda la historia humana. Por eso ha llevado a muchas personas a apresurarse en cuanto a anunciar esa ansiada parusía. Desde el principio de la era cristiana siempre se ha estado predicando el Evangelio. Siempre ha habido grupos de cristianos verdaderos que se han preocupado realmente de predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y siempre esos verdaderos siervos de Dios, esos verdaderos cristianos, siempre han encontrado oposición y siempre han sido perseguidos. En cuanto a la conversión de los judíos, ellos siempre han estado y están invitados constantemente a convertirse a Cristo, que es el Mesías que ellos de hecho siempre han esperado. Y los signos cósmicos deben ser interpretados según el género apocalíptico. No podemos presentar la parusía o la segunda venida de Jesucristo como un acontecimiento catastrófico, porque la fe cristiana no tiene la misión de suscitar el miedo, sino más bien el amor a nuestro amoroso Padre Celestial, hacia nuestro Creador, que tiene cosas maravillosas reservadas para aquellas personas que le aman y que le obedecen. Entonces podemos decir que aunque todos estos signos se han estado desplegando durante toda la historia, desde que comenzó el cristianismo, pues de una manera impresionante, casi misteriosa, se van a ir acumulando y van a ir aumentando en intensidad, frecuencia, hasta que se ve claramente que ese día tan anunciado se ve completamente cerca, que está ahí a las puertas, porque todas estas señales irán aumentando en intensidad y frecuencia, se verán todas juntas y se verán por todo el mundo, lo que indicará que ese día del Señor está verdaderamente muy, muy cerca. Entonces, en vista de todo esto, los cristianos tenemos que tener muy presente, tener la completa seguridad y procesar o predicar y enseñar que Cristo vendrá por segunda vez. Es muy importante que enfaticemos el hecho de que Cristo va a venir. De hecho, En todo el Nuevo Testamento se enfatiza este hecho de que Cristo vendrá por segunda vez. Y nosotros debemos de pedir a Dios que venga ese reino, como Cristo nos enseñó, venga tu reino, que el cual vendrá mediante Jesucristo. Es una procesión de nuestra fe y queremos pedir a Dios que ese reino venga mediante Jesucristo, para que establezca aquí en la tierra y haga de la tierra un paraíso. Los cristianos verdaderos procesamos, manifestamos y predicamos esa fe, puesto que esta es una enseñanza vital, básica, principal de la Biblia. Lo es ahora como siempre lo ha sido. Ya desde el siglo I hasta el siglo IV, los padres de la Iglesia manifestaban un gran anhelo porque viniese el día del Señor y por la expectativa de la venida del Señor, de Jesucristo. De hecho, como comentábamos antes, el apóstol Pablo debatía con los cristianos del primer siglo porque muchos decían que ya había venido ese día. O sea, que había una tendencia apremiante que querían que el día del Señor ya vendría o ya debía de venir rápidamente. O sea, la idea es que había una gran expectativa sobre la parusía, una gran expectativa parusiaca o de parusía, de que Cristo volviese de nuevo. Por ejemplo, en el linaje se lee: que pase este mundo, que venga tu gracia, ven Señor Jesús. Maranatá. Luego del siglo IV disminuye la tensión de la parusía o parusiaca, disminuye esa tensión, ese anhelo de esa venida. La comunidad cristiana ya no tiene tanto anhelo para que venga el Señor Jesús. Algunos cristianos creyentes, como por ejemplo San Agustín, decía: estamos en la última hora, pero es larga esta última hora. Entonces vemos como la expectación por la parusía en este tiempo declina. Sea como fuese, para nosotros los cristianos, lo que tenemos que tener en cuenta es que la enseñanza de la parusía o la segunda venida de Jesucristo es una de las enseñanzas principales o doctrinas principales que nosotros tenemos que creer y que procesar y que enseñar. Teológicamente podemos decir que la parusía es un acontecimiento cristocéntrico, puesto que es Cristo el que viene, esta vez viene en gloria, y él es Cristo el que se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene desde el cielo con toda su gloria, su poder y con todos sus poderosos ángeles, como Rey del cielo y de la tierra. Viene a gobernar, a reinar. Si en su primera venida, cuando Cristo vino, quizás muchas personas no se dieron cuenta o pasó inadvertido, en su segunda venida, en la parusía, nadie, absolutamente nadie, quedará indiferente. Todo el mundo se le dice la Biblia que se lamentará en desconsuelo al verle llegar. Va a ser un acontecimiento impresionante que no va a pasar de desapercibido absolutamente a nadie. Y todo el mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor. La segunda enseñanza escatológica que aprendemos sobre este tema de la parusía es que esta parusía es el último acto de salvación o salvífico de esta era que vivimos, la era cristiana. Y la tercera enseñanza escatológica, que es muy importante, que tenemos que tener muy presente, es que la parusía suscita la esperanza del cristiano, que aún viéndose en medio de una gran tribulación, tiene muy presente la venida, la llegada de su Salvador, tiene muy presente de que su Salvador viene desde el cielo a salvarle. Y esto suscita la esperanza para el creyente. Porque Jesucristo dice claramente en su palabra que viene a salvar a los que le esperan, a los que están esperando en él. Y por otra parte, este hecho impulsa al cristiano verdadero a la acción, a llevar esta esperanza a todas las personas, esta seguridad de que un Salvador, de que un Rey, el Rey del Universo, el Rey de los Cielos, viene a salvar a todos aquellos que le esperan, a todos aquellos que le obedecen. Y también a la acción en el sentido de que las personas se van a limpiar, se van a purificar, se van a santificar, se van a preparar para ese día impresionante de la venida y la llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, que si estamos realmente convencidos de esta impresionante, esta importantísima doctrina o enseñanza, estaremos muy interesados en llevarles esta gran noticia a todas las personas, a todo el mundo, y hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo donde reine más el amor, un mundo más solidario, donde una civilización que ve miles de millones de años luz más avanzados que nosotros va a venir aquí a hacer de esta tierra un nuevo mundo maravilloso, un paraíso literal donde va a reinar el amor, donde va a reinar nuestro amoroso Padre Celestial en gloria, y donde millones de personas que son fieles, humildes y obedientes a Dios van a poder disfrutar para siempre eternamente de las gloriosas bendiciones que este amoroso Padre Celestial traerá. Y ahora vamos a leer algunos textos más que dan verdadera importancia y vigor a este acontecimiento maravilloso, impresionante, que Dios va a realizar mediante Cristo en poco tiempo. Y nos centraremos en estos textos porque vamos a dar una serie de reflexiones profundas, inmensamente importantes. Leamos textos que hablan acerca de la segunda venida de Jesucristo, de la parusía. En primer lugar, vamos a leer un texto impresionante que se encuentra en Hebreos 9:28, y vamos a ir matizando algunos detalles de vital importancia. Hebreos 9:28, allí leemos que Jesucristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Leámoslos como dice: así también Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Notáis? Aquí vemos claramente como Jesús, el Mesías, aparecerá por segunda vez, esta vez sin relación al pecado, dice, para salvar a los que le esperan. La palabra aparecerá indica que Jesucristo se manifestará. Tenemos que tener presente de que no hay apariciones invisibles. No puede decir que alguien se te apareció invisiblemente. No existen ni manifestaciones ni apariciones invisibles. Dice claramente que Cristo aparecerá o se manifestará por segunda vez, y dice que es para salvar a los que están esperando en él. Por eso es muy importante que tengamos muy presente el día de la venida o de la parusía o la de llegada de nuestro Salvador, el Mesías Cristo Jesús. Así que repetimos, la primera aparición de Jesús fue visible, y por tanto la segunda aparición también será visible. No existen, repito, apariciones invisibles, sino que toda aparición es bien visible. Y enfatizamos el hecho de que Él vendrá a salvar a los que le esperan, lo cual indica que la salvación de los verdaderos cristianos se cumplirá cuando Jesús venga en gloria. Esa es la esperanza de todos los hijos de Dios, como bien podemos leer, por ejemplo, en 1 Corintios 1:7, que vamos a leer. 1 Corintios 1:7. Vamos a leer 1 Corintios 1. Empezaremos a leer desde el 6 hasta el 9, porque es interesante la lectura y nos refuerza, nos reafirma en nuestra fe. Ahí leemos que a partir del 6, tal como el testimonio acerca del Cristo ha sido hecho firme entre ustedes, de modo que no se quedan atrás en ningún don, mientras aguardan con intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los hará firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fueron llamados a tener participación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Como vemos, los cristianos verdaderos, dice, que esperan con intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No hay revelaciones invisibles tampoco. Y vamos a leer también Tito, capítulo 2, y leeremos desde el 11 al 15. Me gusta leer un poco extensivamente porque esto refuerza y fortalece nuestra fe. Es vital, importante leer con atención lo que dice la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y allí dice Tito 2, del 11 en adelante: porque la bondad inmerecida de Dios, que trae salvación a toda clase de hombres, ha sido manifestado y nos instruye a repudiar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir con buen juicio, justicia y devoción piadosa en medio de este sistema de cosas actual. Mientras, atención, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de toda clase de desafuero y limpiar para sí un pueblo peculiarmente suyo, celoso de obras excelentes. En el 15 sigue diciendo, sigue hablando estas cosas y exhortando y censurando con plena autoridad para mandar que nadie te menosprecie. Pero ves, en el versículo 13 dice, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No existen manifestaciones invisibles. Y la Biblia nos exhorta claramente a que aguardemos esta gloriosa manifestación, y dice que es una feliz esperanza, esta feliz esperanza de la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que la Biblia diga que Jesucristo es un gran Dios no quiere decir que Él sea el Dios Todopoderoso. Aclaramos esto: Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, pero no es el Dios Todopoderoso al que debemos adorar. El único Dios verdadero al que tenemos que adorar, al Dios Todopoderoso, es al Dios y Padre de Jesucristo, conocido por Jehová o por Yahvé o por Yahvé o por Yahweh. Hablamos de diferentes nombres del Dios verdadero, de Jehová Dios o de Yahweh o Yahvé, porque lo importante no es saber con exactitud el nombre exacto de Dios, pero sí el tratar con respeto, con honra, y no tratar el nombre de Dios en vano, sino de una manera correcta y apropiada, como corresponde de un verdadero hijo o de un fiel, devoto siervo de Dios, que trata el nombre de su Padre con el respeto, con el cariño, con la devoción y con la honra que se merece, no con falta de respeto ni deshonra. Y vemos cómo la palabra de Dios nos exhorta a tener esta feliz esperanza y estar aguardando esta gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si leemos en Hechos capítulo 1, versículo 11, vemos que dos ángeles le dijeron a los apóstoles que estaban allí que Jesús vendría del cielo de la misma forma que se fue. Esto quiere decir que si Cristo ascendió de forma visible, hasta que una nube lo recibió y lo ocultó de la vista de sus discípulos, pues que Cristo volverá, como dice claramente la Biblia, con las nubes, volverá también de una forma visible. La Biblia dice claramente que la venida de Cristo dice que todo ojo lo verá y que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo venir. Vamos a leer este impresionante texto que leemos en Hechos capítulo, leeremos quizás desde el 9, capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante. Hechos capítulo 1, versículos del 9 en adelante, y allí leemos. Y después que hubo dicho estas cosas, estando ellos mirando, fue elevado y una nube se lo llevó de la vista de ellos. Vemos cómo él fue elevado, ellos estaban viendo cómo Cristo fue elevado, hasta que una nube se lo llevó de la vista de ellos. Y estando ellos mirando con fijeza al cielo, mientras él se iba, también miran, dos varones con prendas de vestir blancas estuvieron de pie al lado de ellos y dijeron: varones de Galilea, ¿por qué están de pie mirando al cielo? Este Jesús que fue recibido de entre ustedes arriba al cielo vendrá de la misma manera como lo han contemplado irse al cielo. Vemos aquí, el texto es claro lo que Dios dice mediante estos dos ángeles a los varones de cómo sería de nuevo la segunda venida de Cristo. Sería igual que cuando Él se fue. Podemos ver claramente cómo la Biblia no se contradice, sino que más bien lo que hace es encajar las piezas para que entendamos claramente lo correcto que es lo que la propia Biblia explica. O sea, que si Cristo se fue y fue tomado una nube para regresar, viene en una nube y después desciende. Lo vamos a leer eso en Lucas capítulo 21, versículo 27. Ahí dice: y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. ¿Veis? ¿Qué claro es el texto? Se fue y fue tomado por una nube y ahora viene en una nube con poder y gran gloria. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. El texto de Lucas 21-27 también es muy claro y muestra cómo la Biblia lo que hace es corroborar lo que un texto dice con el otro. Sigamos viendo más pasajes. Decíamos antes que Jesucristo venía por segunda vez, no por tercera, ni por cuarta, ni por quinta, sino por segunda vez viene. La primera vez decíamos que había venido de una manera, como que dice, desapercibido, como un ser humano normal y corriente, y que pasó desapercibido a muchas personas. Sin embargo, comentábamos que la segunda vez no va a pasar desapercibido absolutamente a nadie, porque Él viene con gran poder, Él viene en gloria con todos sus ángeles, y además Él viene como un rey reinante que va a reinar sobre la tierra. Él va a reinar sobre todas las naciones, y dice la Biblia que va a reinar con vara de hierro. Esto quiere decir que Cristo viene a reinar con justicia. Para ver esto también vamos a leer algún texto de la Biblia. Por ejemplo, es importante que leamos Mateo capítulo 25 y leeremos del versículo 31 en adelante. Ahí dice: cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y con todos sus ángeles, o todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono, puesto que él viene como rey, y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Entonces el rey Jesucristo, el rey, dirá a los de su derecha: vengan ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque me dio hambre y ustedes me dieron de comer, me dio sed y ustedes me dieron de beber, fui extraño y me recibieron hospitalariamente. Vemos claramente cómo Cristo viene como rey, y cómo se sienta sobre su trono para juzgar a las naciones. Evidentemente, este será un evento completamente visible, no invisible. Vamos a leer también Revelación capítulo 19 y leeremos del 11 en adelante. Del versículo 11 vamos a leer hasta el 16, y dice allí: y vi el cielo abierto y mire, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y juzga y se ocupa en guerrear con justicia. Sus ojos son una llamarada de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre inscrito que nadie conoce sino él mismo. Y está vestido de una prenda de vestir exterior rociada de sangre. Y el nombre como que se le llama es la palabra de Dios. También los ejércitos que estaban en el cielo le siguen en caballos blancos, y estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una aguda espada larga para que hiera con ella a las naciones, y pastoreará con vara de hierro, y las pastoreará con vara de hierro, y pisa también el lagar de vino de la cólera de la ira de Dios, el Todopoderoso. Y sobre su prenda de vestir exterior, aún sobre su muslo, tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por desgracia, las naciones del mundo, a pesar de que se ha predicado mucho durante todos los siglos acerca de la creencia en Dios, acerca de la fe de Jesucristo, acerca de la esperanza maravillosa de la vida eterna bajo su glorioso reino, acerca de la segunda venida de Jesucristo y lo que Él hará, traerá un reino de paz, un gobierno de paz, un paraíso literal de mil años. A pesar de todas las cosas maravillosas que se han hablado acerca de Dios y de Cristo, las naciones de la tierra no van a estar esperando a Cristo cuando Él venga. No van a estar aquí esperando para darle la bienvenida a Cristo en absoluto. En la propia palabra de Dios, en Apocalipsis, Revelación, dice que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirían en una batalla que se llama Armagedón para hacer la guerra contra Jesús y sus ejércitos celestiales. O sea, que ni que decir tiene que va a haber una gran guerra, puesto que se reunirán los gobernantes de la tierra para hacer la guerra contra Cristo y contra sus ángeles. Ni que decir tiene que el que va a vencer esa guerra es Jesucristo. Las naciones no van a tener nada que hacer contra los ejércitos celestiales ni de Jehová Dios, ni de su amado Hijo Jesucristo. Vamos a leer este impresionante texto en Apocalipsis, capítulo 16, versículo del 13 al 16 y del 19 al 19. Allí dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que venía montado en el caballo y contra su ejército. Como vemos, las personas o el mundo, en vez de dar la bienvenida al glorioso reino de Jesucristo, que nos va a traer una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que nosotros, para darnos toda clase de cosas buenas y bendiciones, en vez de eso, guerrean contra él. Lo mismo que hoy millones de personas guerrean contra la fe cristiana y contra la adoración verdadera de Dios. Prefieren seguir los caminos satánicos, mundanos, que llevan a la gente a la destrucción y ruina. Como digo yo tantas veces, en muchos casos, a la muerte prematura de gente joven que por andar en caminos adversos a Dios mueren de diferentes causas por las consecuencias de los actos malos que ellos mismos hacen. Las consecuencias, las reacciones de lo que ellos mismos hacen en contra de Dios va en contra de ellos, y mucha gente joven, preciosa, maravillosa, por falta de educación, por falta de conocimiento, por falta de una esperanza segura de algo real, mueren incluso prematuramente. Como decíamos, en esta guerra de Armagedón, en que las naciones luchan contra el rey, ni que decir tiene que el que va a ganar es Jesucristo y sus ángeles, y él establecerá su reino de paz por mil años en la tierra. Pero vamos a verlo, esto, lo que dice en Apocalipsis 19:20 y en otros textos de la Biblia. Vamos a ver Apocalipsis 19:20 primero. Leeremos Apocalipsis, Revelación, capítulo 19, desde el 19 al 21 vamos a ver, ¿vale? Y ahí dice: y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra, ahí me da la risa, contra el que iba sentado en el caballo y contra su ejército. Y me quiere decir, tiene que han perdido, claro que pierden. Y si la bestia salvaje fue prendida junto con ella al falso profeta, que ejecutó delante de ella las señales con las cuales extravió a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rinden adoración a su imagen. Estando todavía vivos, ambos fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Pero los demás fueron muertos con la espada larga del que iba sentado en el caballo, la espada que salía de su boca, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Repetimos que dice tiene que esta batalla la va a ganar indiscutiblemente el Señor Jesucristo con sus ángeles. Las naciones de la tierra que gobiernan en contra de ellos sencillamente van a ser completamente destruidos. Si fueran inteligentes, si fueran listos, sencillamente se arrepentirían, en saco de ceniza, se arrepentirían y se volverían para hacer la voluntad de Dios, quien es misericordioso y benévolo, y puede librarse, todavía estará a tiempo de librarse de esta verdadera destrucción que van a sufrir cuando Cristo vuelva por segunda vez. También dice claramente que Jesucristo gobernará con vara de hierro, lo cual quiere decir que gobernará con justicia, porque todos los caminos de Dios son amor y son de justicia, de verdad. Entonces, lo sabio, lo inteligente, lo listo es ponerse de parte de Dios, quien es rico en misericordia y quien es la fuente de vida, de amor, de justicia y toda clase de cosa buena y maravillosa. Las personas que estén en contra de Dios cuando Él venga, sencillamente van a ser completamente destruidos. Las personas que se dejen marcar por la bestia, las personas que se dejen, que adoren a la imagen de la bestia, van a ser completamente destruidos. Es muy importante estar de la parte apropiada del lado de Dios. Para eso es importante que las personas traten de adquirir conocimiento, de entender lo que Dios dice mediante su palabra, la Biblia, mediante sus profetas, que dan testimonio de todas estas cosas, con un conocimiento exacto basado en la palabra de Dios. En cuanto a las señales de cuándo serán estas cosas, de cuándo va a ser la parusía, la venida de Jesucristo, en mi página web cristianosenviados.com hay tres estudios o más que hablan, que se titulan Salva tu vida literalmente. ¿Cómo puede salvar usted su vida literalmente? En ese estudio está hecho principalmente adrede para que la gente comprenda las señales reales y verdaderas de cuándo será esa segunda venida de Cristo y qué es lo que tienen que hacer las personas si quieren salvarse. Está todo claramente explicado y detallado. Son tres estudios que dicen usted puede salvar su vida literalmente. La encontrarán en mi página web cristianosenviados.com. Lo que sí es interesante e importante, como hemos comentado antes, es que estemos completamente preparados, listos para la venida de nuestro Mesías, nuestro Salvador. Pues dice claramente, como leímos antes, que Él viene para salvar a los que le esperan. Las personas que esperan a Cristo, pues se limpian, se purifican, se santifican, se preparan para esa venida gloriosa de Jesucristo. También lo que hacen es, durante la gran tribulación, oran, persisten en oración, si pueden hasta huyen a las montañas, tienen muy presente esta venida, que su Salvador viene del cielo a salvarnos, tienen muy presente que Cristo viene desde el cielo a salvarnos, porque sabemos que cuando Cristo viene realmente desde el cielo, cuando la parusía ocurre, es inmediatamente después de la gran tribulación. Entonces, tener este hecho presente de que Cristo viene inmediatamente después de la gran tribulación a salvarte, te ayudará a mantenerte firme, fuerte, para que tú realmente aguantes mucho mejor la prueba hasta el final. Vamos a leer lo que dice en este aspecto Mateo 24, del 29 al 30. Leamos lo que dice allí. Allí, en Mateo 24, del 29, en adelante leemos, dice así. Empezamos a leer el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta. Y ellos reunirán a los escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. ¿Veis? ¿Cuándo viene Jesús? Viene la parusía, la segunda venida es inmediatamente después de la gran tribulación. Dice Jesucristo que aquellos días serán acortados a causa de sus escogidos. E inmediatamente después de aquella tribulación aparece la señal del Hijo del Hombre, donde aparece en el cielo. Jesucristo nos advierte versículos antes que esa señal no aparece en ninguna parte en la tierra. Si dicen que está en los aposentos interiores, no lo crean. Si dicen que está en el desierto, no lo crean. Si les dicen aquí o allá, no les crean. Porque la señal aparece inmediatamente después de la gran tribulación en el cielo. Y dice claramente que entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice Jesús, llénate de emoción, que Él envía a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos por los cuatro rincones de la tierra. Viene a recoger a sus escogidos. Tu Salvador viene a salvarte. Si tienes este hecho muy presente, porque Cristo dice que vendrá a salvar a los que le esperan, que estás esperando a tu Señor, a tu Salvador, te va a ser mucho más fácil aguantar la prueba final, con lo cual te será mucho más fácil soportar el que te quieran obligar a adorar a la bestia salvaje o su imagen, o el que te quieran obligar a recibir la marca de la bestia. Es importante que estemos preparados, limpiándonos, santificándonos, haciendo justicia, haciendo obras buenas, orando incesantemente para que ese día no nos coja como quien coge, como ladrón que viene a la noche, como quien no ha tenido el conocimiento debido para estar preparados. Debemos estar preparados y tener esa esperanza segura de que tu Salvador viene a salvarte, porque a causa de mis escogidos aquellos días serán acortados, y Él enviará a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos. Pero vamos a ver este tremendo evento en otro pasaje muy importante que vamos a leer ahora. Primero vamos a leer un texto muy interesante que también nos indica lo importante es que estemos preparados, como Dios quiere que nos salvemos, no que seamos destruidos o condenados. Pero vamos a ver este texto tan importante, tan impresionante, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En adelante dice: sin embargo, no vayan a dejar que este hecho en particular se les escape, amados, que un día para con Yahvé es como mil años y mil años como un día. Yahvé o Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunos consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento, sean limpiados, sean santificados, sean justos, sean obedientes, más bien que quiere que todos alcancen el arrepentimiento. Sigue en el versículo 10 diciendo: sin embargo, el día de Yahvé o Jehová vendrá como ladrón, y en este los cielos pasarán como un ruido de silbido, pero los elementos estando intensamente calientes serán disueltos, y la tierra y las olas que hay en ellas serán descubiertas. Hay muchos textos que hablan de la venida de Jesucristo y que será un día también de juicio. Vamos a leer otro texto muy importante, que sepamos que es un día también de separación de personas, ¿no? Las personas que se van a salvar, vamos a tener la salvación, la vida eterna, y las personas que van a ser definitivamente destruidas. Qué importante es estar de parte de Dios, que Dios nos coja confesados, que seamos personas limpias, puras, castas, santas, para que en ese día sea el día de nuestra salvación, no de nuestra condenación. Vamos a leer otro texto sumamente interesante. Lo encontramos en Tesalonicenses. Leamos. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 1, versículos de 6 en adelante. Ahí le dice: esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Recordad que el tiempo de fin social que había es que la congregación de Dios sería perseguida. Los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos cristianos serán perseguidos, tendrán tribulación. Y dice el texto, toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que causan tribulación, pero a ustedes que sufren la tribulación, con alivio junto con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer el venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos y para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe en ustedes. Qué importante pasaje, qué importante que las personas escuchen, presten atención a este mensaje, se arrepientan, se porten correctamente delante de Dios, sean obedientes para que puedan obtener el perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna. Las personas que no hacen esto, las personas que no obedecen, sencillamente, lo dice claramente el texto, van a ser destruidas. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Van a ser destruidas. Pero las personas que han obedecido a Dios, que han hecho caso de Dios, que han recibido con fe la palabra de Dios, y se han puesto de parte de Dios y de su amado Jesucristo, que dice que ellos vienen a ser glorificados, van a entrar en la gloria, en el gozo de su amo. Jesús dice que mis propios siervos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. Por eso animamos, exhortamos a todas las personas que escuchen esta charla, que se arrepientan, que se pongan de parte de Dios, que sean personas que entiendan que Dios es un ser santo, que Él pide que la gente le obedezca, que haga su voluntad, porque la promesa que Dios da es la vida eterna. Las personas que no hacen caso, las personas que no obedecen las buenas nuevas, dice claramente la palabra de Dios, la Biblia, que serán completamente destruidas. Tendrán que ver que todo esto es verdad, lo tendrán que ver, pero no van a poder disfrutar de esa gloriosa esperanza que Dios da. No van a poder vivir, como digo yo, en esa civilización que vive miles de millones de años luz, más avanzada que la nuestra, llenos de plenitud, de amor, de gozo, de paz, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de seguridad, de cambio, de quietud, de toda clase de cosas buenas y maravillosas, que es inexplicable con palabras que el ser humano no puede ni siquiera poder manifestar. Basta con ver el impresionante universo para saber lo que el Creador puede hacer maravillosamente para nosotros en gloria, algo divino, algo indescriptiblemente grande. Basta con que entendamos. Bueno, ocurren acontecimientos cuando viene Cristo. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver este impresionante texto que manifiesta los eventos que ocurren cuando Cristo viene en gloria con sus ángeles. Se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, leeremos desde el versículo 13 en adelante, hasta 18 vamos a leer. Ahí dice: además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás que no creen en Dios, que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesucristo, Dios también los traerá con Él. Por esto les decimos, por la palabra de Yahweh, del Todopoderoso, les decimos que nosotros, los vivientes, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, o sea, hasta el final de la gran tribulación, hasta el día de la parusía, dice, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después, nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta el fin, que estaremos ahí al fin, estaremos sobreviviendo, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro o a recibir al Señor en el aire. Y así siempre estaremos siempre con el Señor. Por consiguiente, sigan consolándose los unos a los otros con estas palabras. ¿Veis? Los cristianos verdaderos, cuando Cristo desciende del cielo después de la gran tribulación, lo primero que hace es que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Después nosotros, los vivientes, los que hemos sobrevivido hasta ese tiempo, hasta el fin, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y que iremos juntos al encuentro o a recibir al Señor en el aire. Vamos a recibir a alguien que viene aquí a la tierra. Ven, Señor Jesús. ¿Dónde viene el Señor Jesús? Aquí a la tierra. Y así siempre estaremos con el Señor. Y así Jesús desciende con todos sus ángeles y con todos sus santos y venceremos todos la guerra de las naciones que luchan contra el Señor. Dice que nos consolemos con estas palabras unos a otros, porque sabemos que la palabra de Dios es verdad y que se va a cumplir. Esto va a ocurrir. Es muy importante lo que estamos viendo aquí, y me voy a extender un poquito más en esta charla, porque quiero dar atención a dos puntos muy importantes que tenemos que tener presentes cuando estemos en medio de la gran tribulación. Es importante esto que os voy a leer, aunque es extender un poquito más en la charla, pero como son asuntos, como digo yo, de vida o muerto, hay que tenerlo presente para estar en la posición apropiada en el momento apropiado. Y para ello vamos a leer Revelación capítulo 13. Vamos a leer allí Revelación capítulo 13. Leeremos desde el capítulo 13, versículo 15 en adelante. Se habla de una bestia salvaje a la cual se le da aliento. Y dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como se hiciera que se matara a todos los que no adoran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. Y pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los libres y los esclavos, para que a estas se dé una marca en la mano derecha o en su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje y el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre y su número es 666. Imaginaros que ahora estáis en medio de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar en medio de la gran tribulación? Se levantará un imperio como fue el de Hitler en su día, para que os hagáis una idea, y dice que van a hacer una imagen de una bestia salvaje y que ponen bajo obligación a que todas las personas la tengan que adorar. Y dice que la imagen de la bestia tendrá autoridad hasta para matar a los que no adoren la imagen de la bestia. Tendrá autoridad hasta para matar hasta a los que no adoren la imagen de la bestia. También dice que pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, a los ricos, a los pobres, a los libres y a los esclavos, para que a estas se les dé una marca en la mano derecha o sobre su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca o el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Muchas personas piensan que esta marca será un chip sin el cual nadie puede comprar o vender, ni grande, ni pequeño, ni rico, ni pobre. No sabemos exactamente, pero se especula mucha gente que pueda ser un chip. El caso es que la imagen, o sea, esta bestia que está ocurrida durante la mismísima gran tribulación, tendrá autoridad para poderte mandar a un campo de concentración, para encarcelarte o hasta para matarte, torturarte o matarte, si no obedeces, si no adoras la imagen de la bestia o si no te pones la marca de la bestia. Vamos a leer ahora lo que dice Revelación capítulo 14, Revelación 14, y leeremos a partir del versículo 9, a ver qué dice ahí, Revelación 14, versículo 9. En adelante, leemos. Y otro ángel, un tercero, le siguió y decía con voz fuerte: si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen, o recibe una marca en su frente o sobre su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero, y el humo de su tormento de ellos asciende para siempre jamás, y día y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está lo que significa el aguante para los santos. Está lo que significa el aguante para los santos, y los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, evidentemente, por supuesto, no van a adorar la imagen de la bestia y tampoco se van a dejar marcar. No lo van a hacer. Por eso serán perseguidos. Por eso la profecía de que la iglesia va a ser perseguida, de que la iglesia va a sufrir tribulación porque va a sufrir persecución, es lógica, porque ellos se van a oponer, se van a poner completamente en contra de este mandato de la bestia, de esta obligación que impone de adorar su imagen o de ponerse la marca. Porque saben que a Dios, a Cristo, no le gusta nada que las personas hagan eso. Porque dice claramente la Biblia que los que hacen eso beberán de la cólera, del vino de la cólera de Dios. Dice que serán atormentados con fuego y azufre, y que el humo de su tormento de ellos asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran la bestia salvaje y la imagen de esa bestia salvaje. Por lo tanto, los siervos de Dios, verdaderos Dios, no van a hacer eso. Se van a oponer y no van a hacer caso, y por eso van a ser perseguidos y van a ser hasta muertos. Por eso siempre es tan importante tener muy presente la esperanza, la venida de Jesucristo. Saber que Cristo, inmediatamente después de esa gran tribulación, viene a salvarte. Si tú tienes esa esperanza segura en tu mente de que tu Señor, de que tu Salvador va a venir a salvarte, te será más fácil aguantar ese día tan tremendo de prueba, que dice claramente la Biblia que será el día de prueba que viene sobre toda la humanidad, una gran prueba que viene sobre toda la humanidad. Y las personas que obedecen a Dios y a Cristo y no se dejan marcar y no adoran la imagen de la bestia se van a salvar, pero las personas que adoren la imagen de la bestia y se dejen marcar, dice claramente lo que les pasará, ¿no? Ya lo hemos leído. Por eso es tan importante tener muy presente la venida de Jesucristo y esperar esa venida, estar siempre en constante oración y ruego, estar preparados para ese día, limpios, santificados, ser puros, santos, limpios, y santificarse y hacer todas las cosas buenas, que ese día no nos pille como ladrón en la noche. Estar preparados y estar con oración y ruego y con esa esperanza segura de que tu Salvador viene a salvarte. Es importantísimo tener esta doctrina, esta enseñanza en tu mente y tu corazón, de que tu Salvador viene por segunda vez a salvarte. Pero ¿qué ocurre si mueres mártir? Vamos a suponer que te han cogido y te han querido obligar a adorar la imagen de la bestia, a ponerte la marca, y tú te has negado y por eso te han matado. Sabemos que Hitler mató a muchos cristianos verdaderos por no querer seguir las instrucciones de ese gobierno satánico, ¿no? ¿Qué ocurre si tú estás en medio de la gran tribulación, estás haciendo oración y ruego, incluso has querido huir a las montañas, y de repente, pues, te cogen y tú te niegas a adorar la imagen de la bestia y te matan por eso. Pues tengo una gran noticia para ti. Y esa noticia la vamos a leer en Revelación capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. Allí dice: y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Y vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y a los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y a los que no habían adorado ni a la imagen de la bestia salvaje, ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano. Y dice: y llegaron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir hasta que fueron terminados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Veis? Entonces, fíjate, cuando viene Cristo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Ves? ¿Qué dice? Viene Cristo en gloria, los que han muerto en muerte, dice, llegaron a vivir. Y Cristo les da un premio, les da la inmortalidad, dice que reinaron con Cristo por 1000 años. Por eso dice que esta es la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? Cuando Cristo viene en gloria. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo en el aire, ¿no? Pero estos que murieron mártires por ser fieles a Dios y por amar a Dios, dice claramente, y aquí no dice ningún número, no dice ni que son 144.000, ni 300.000, ni 1 millón, no hay ningún número que pongan. Dice que cualquiera que tiene parte en la primera resurrección, sobre estos la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con Cristo por 1000 años. El espíritu de urgencia, como habíamos dicho antes, de que el fin está cerca, es completamente bíblico. Es completamente bíblico tener un sentido, un espíritu de urgencia en cuanto que el fin está cerca. Es importante. Pero la realidad es que no sabemos cuándo realmente va a ser el fin. No lo sabemos. Puede ser dentro de 1 año, puede ser dentro de 5 años, puede ser dentro de 10 años, o puede ser dentro de 20 años. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber una gran tribulación, que será la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. Sabemos que las personas que mueran mártires por no adorar la imagen, la bestia salvaje, ni su imagen, y por no dejarse por la marca, resucitarán primero, tendrán la primera resurrección, tendrán la inmortalidad y reinarán con Cristo por 1000 años. Y aquí no habla de ningún número, ni de 144.000, ni de 280.000. No se dice cuántos van a ser, no se dice ni cuánto va a ser esto, porque puede ser dentro de 20 años, ni cuántos van a ser. Pero lo que se dice claramente en la Biblia es que estas personas que mueren mártires por obedecer a Dios y a Cristo, que mueren por no adorar la imagen de la bestia salvaje, ni adorar la bestia salvaje, y que no se han dejado marcar ni en su mano ni en su frente, tendrán la primera resurrección, inmortalidad, y reinarán con Cristo por 1000 años. Entonces, oración y ruego. Si podemos, subimos a las montañas en medio de la gran tribulación. Oración y ruego. Si podemos, subimos a las montañas. Tenemos muy presente que nuestro Salvador viene a salvarnos inmediatamente después de la tribulación, en la parusía. Es cuando Cristo realmente viene del cielo, la Señora se ve en el cielo y viene con sus ángeles, con un gran sonido de trompeta, y envía a todos sus ángeles. Los muertos en Cristo resucitan primero, nosotros somos arrebatados juntamente con ellos, y somos cambiados. Y los muertos en Cristo, que resucitan primero, mártires, reinarán con Cristo por 1000 años. Entonces, aunque mueras mártir, tienes una esperanza segura, una recompensa gloriosa que explica claramente Revelación capítulo 20 de los versículos del 4 al 6, que es lo que hemos leído. Bueno, vamos a leer ahora otro pasaje ya para acabar esta charla, porque la estoy haciendo un poquito demasiado larga, que se encuentra en Corintios 15 del 51 al 52. Vamos a ver lo que dice allí. Primera de Corintios 15 del 51 al 52. Bueno, como siempre quiero extenderme un poco porque es importante para fortalecer nuestra fe y para que tengamos, digamos, las anclas seguras de las cosas importantes que tenemos que saber. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer desde el 50 hasta el 56. Enfatizaremos lo que más queremos destacar. Ahí leemos: sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado. Les digo un secreto sagrado. No todos dormiremos en la muerte. No todos dormiremos en la muerte, porque estamos al final de la gran tribulación, estaremos vivos. Pero dice que somos arrebatados juntamente con ellos. No todos dormiremos en la muerte. Pero todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. No todos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos que son levantados primeros, los muertos serán levantados incorruptibles. Y nosotros seremos cambiados en el momento que somos arrebatados juntamente con ellos. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de corrupción, de incorrupción. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción. Y esto que es mortal, nuestro cuerpo mortal, tiene que vestirse de inmortalidad. Seremos transformados en cuerpos glorificados. Pero cuando esto es corruptible se vista de incorrupción, pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción, esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre, o es eliminada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce la muerte es el pecado. Mas el poder para el pecado es la ley. Pero gracias a Dios, porque Él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis? Lo que esperan los cristianos dice que en un abrir y cerrar de ojos cambiaremos de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal, seremos glorificados, o sea, seremos arrebatados, los muertos primero, incorruptibles, después nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos, pero en cuerpos glorificados. Y los muertos que murieron mártires, dice Dios, que reinarán con Él por 1000 años. La esperanza maravillosa. También tenemos que estar atentos a lo que dice que lo que produce la muerte es el pecado. Por eso insistimos tanto a los que escuchan estas charlas que se arrepientan, que aprendan lo que Dios quiere y que se aparten de todo mal, que se arrepientan del pecado, porque lo que les va a llevar a la muerte son sus falsas costumbres, su falta de educación, su falta de respeto, sus falsas costumbres que están envueltos, enredados en el pecado, y el pecado produce la muerte. Las personas que están pecando, que están en contra de Dios, van a ser destruidas, van a tener la destrucción, la muerte, mientras que las personas fieles a Dios, que han servido y que han sido inteligentes, que han sido listas, que han sido inteligentes, que han actuado sabiamente, que han sido obedientes, fieles a Dios, van a tener la inmortalidad, van a tener la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios, gracias a nuestra fe, nuestro amor en nuestro Señor Jesucristo y a ser personas fieles y obedientes. Bueno, pues ya no quiero extenderme más en esta charla. Sabed que la enseñanza de la parusía, o sea, de Cristo volverá por segunda vez, es una de las enseñanzas más importantes y principales de la Biblia, que tenemos que tener muy presente el día de la venida, de la llegada del Señor, porque Cristo viene a salvar a los que le esperan. Los que le estén esperando tendrán esa firme, esa seguridad, será más fácil aguantar la prueba en la gran tribulación y así podrán obtener la salvación y la vida eterna. Los que mueran mártires por ser fieles a Dios y a Cristo tendrán la resurrección, la vida eterna, la inmortalidad y reinarán con Cristo por 1000 años. Y los que ya hemos quedado hasta allí, pues seremos transformados en cuerpos gloriosos y iremos junto con los muertos a recibir al Señor en el aire. Bueno, hay una gran esperanza maravillosa para los que creen en estas buenas nuevas de Dios y de Jesucristo. Saber que Dios va a establecer su reino aquí en la tierra, va a hacer de la tierra un paraíso literal. Como digo yo, vamos a vivir en una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que esta. Vivimos plenos de amor, de felicidad, de alegría, de conocimiento, de sabiduría, de paz, de tranquilidad, de toda clase de cosa buena y maravillosa. Y yo espero que tú seas listo, que tú seas inteligente, que escojas el camino correcto y que estés conmigo allí. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.